Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes, amigos y amigas de Encuentros con la Rosa Cruz. Hoy los acompañamos sus amigos Sandra y Fabián.
Hola, buenas tardes.
Y el día de hoy hemos sentido la necesidad de compartirles un poco con mayor detalle algunos aspectos de la vida de la Rosa Cruz, sus preocupaciones, sus actitudes, sobre la forma en que la Rosa Cruz moderna y nosotros los alumnos de la Escuela Rosa Cruz Áurea vivimos el presente y nuestra búsqueda y nuestro alumnado. En ese sentido, nuestra opinión es que debemos hacer un esfuerzo sostenido como para contarles un poco más sobre nuestra filosofía, pero sobre todo para explicarles qué es en la práctica eso de ser un Rosacruz, como qué consecuencias tiene, cómo se integra un Rosacruz en la realidad cotidiana de nuestra sociedad moderna, cómo ve un Rosacruz los múltiples problemas que nos acosan a todos, las cotidianidades de nuestra vida moderna, seamos o no seamos miembros de la Rosacruz, justamente. Y pues en el fondo, una filosofía puede ser muy interesante e incluso muy apasionante, pero si tenemos la impresión de que sus implicaciones vitales son para nosotros como inabarcables o demasiado difíciles de asumir, y que están destinadas solo a una élite de personas, pues es lógico que una vez conocida esa filosofía, la coloquemos en la estantería de nuestros muchos conocimientos y de pronto ni la volteemos a ver luego, después de haberla hojeado en algún momento.
Sí, es importante que sepamos que la Rosa Cruz no tiene la vocación de ser una teoría filosófica, sino la de ser un instrumento útil para ayudar a todos nosotros los seres humanos a resolver nuestras contradicciones, a aprender a ayudar a los semejantes de una manera diferente a la que habitualmente lo hacemos, a comprender las causas de los mecanismos que realmente rigen nuestro mundo, de las cuales solo captamos los efectos visibles secundarios. Raramente estos son comprensibles. Hoy también queremos intentar explicar ¿cómo contribuye la Rosa Cruz a mejorar las condiciones de la humanidad? ¿Cómo ejerce su ayuda al conjunto de la población? Pues una filosofía que solo tuviera utilidad para quienes la comparten, pero que permanece insensible al sufrimiento y la desdicha de quienes están en grandes dificultades, demostraría poseer una escasa capacidad de amor a sus semejantes. Y la Rosa Cruz se apoya en la filosofía cristiana del amor. Con toda certeza, todos ustedes conocen la forma menos privilegiada en la que llevan adelante su existencia miles de millones de seres humanos, mientras unos pocos millones viven en opulencia. También conocen la tremenda violencia en forma de guerras, levantamientos, violencia callejera, violencia racial, sobre los débiles, como los niños o a veces hasta con las mujeres, la corrupción en las instituciones y personas poderosas, el abuso sistemático y alguna vez suicida de los recursos naturales del planeta, la alteración del equilibrio natural, las perturbaciones y amenazas del cambio climático y la posibilidad real de que la raza humana sucumba a todo ello, como ya ha ocurrido en un remoto pasado. Y tal vez les sorprenda que todo esto haya ido sistemáticamente empeorando desde hace siglos, a pesar de que no hacemos otra cosa que buscar el bien, hablamos del amor, buscamos siempre la paz, predicar la dignidad del ser humano. Nosotros, que tan impregnados estamos de historia cristiana.
Sí, y esta realidad, así como la describe Fabián, parece entonces un poco testaruda Y aunque queramos adornarla de manera constante, es como que una verdad atroz y desnuda es desenmascarada por los hechos. Y es como que el ser humano no es capaz de encontrar la clave de su propia felicidad y la de nuestros semejantes. Cada uno intentamos caminar hacia ella, hacia la felicidad, pero se nos esfuma rápidamente, se nos va de las manos sin poder encontrar la manera de retenerla y hacerla permanente. Y en todo el tumulto de predicadores de diverso tipo y tantas orientaciones religiosas que en el siglo XXI han aparecido, es claro que la Rosacruz no quiere ser una más, ¿sí? No es esa su intención ni su destinación. Y por eso en nuestro programa de hoy trataremos de compartirles algunos aspectos para que nos ayude a comprender qué hace la Rosacruz justamente a favor del mundo y la humanidad, y qué hace un Rosacruz a favor de sí mismo.
La propia formulación de estas preguntas conlleva una importante precisión. Observe que en esta pregunta que hace Sandra, de qué hace la Rosacruz para la humanidad, en el sentido de qué es la actividad rosicruciana en su conjunto, la que puede significar una ayuda sensible para el mundo y la humanidad, teniendo en cuenta las pocas posibilidades que tiene un individuo normal, en su modestia, de hacer algo que cambie notablemente cualquier cosa. Y luego preguntamos, ¿qué hace un Rosacruz para sí mismo? Ya que la Rosacruz no es un grupo destinado a intercambiar favores entre sus miembros o a tramitar privilegios para sus afiliados, sino que realmente el objetivo central es que cada miembro de la Rosacruz sea lo suficientemente autónomo y lúcido como para resolver sus propios problemas y situaciones. Por otra parte, partimos de la base de que la humanidad en su conjunto forma un solo cuerpo, del que cada ser humano es como una célula. De esta forma, todo lo que un ser humano hace a favor de su despertar espiritual y del progreso humano de su propio ser, está teniendo un efecto sobre el conjunto del cuerpo formado por todos los seres humanos.
Sí, pensemos que si en nuestro planeta hay algunas decenas de miles de personas que progresan en un camino espiritual verdadero, lleva este camino el nombre que sea, esas decenas de miles de personas elevarán un poco el nivel de conciencia colectivo de la humanidad y contribuirán a impedir su envilecimiento total. Y si la humanidad fuese dejada a su suerte, si todas las personas que avanzan espiritualmente se aislasen del resto de los humanos y viviesen su avance en condiciones uniformes, pues creemos que ello significaría como una condena para los demás, que solo mediante titánicos esfuerzos podrían vislumbrar la posibilidad de una vida diferente. Es por eso el hecho de que la idea de Rosacruz del progreso espiritual lleve implícito es que sus alumnos vivan integrados en la sociedad normal y que no busquen un estatus privilegiado. Y así también subraya la idea de que la Rosacruz pues rechaza la posibilidad de beneficiar solo a unos pocos, sino que busca es el bienestar de todos. Aunque su logro definitivo y general haya que esperarlo realmente todavía dentro de algunos miles de años, es un trabajo que se hace hoy para la humanidad que vendrá en los futuros tiempos.
En la Rosacruz se parte de la idea de que la causa fundamental de la situación de la humanidad es la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, no nos referimos a una u otra forma de incultura, de falta de formación universitaria, no, sino simplemente a la falta de conocimiento verdadero de las cosas. Uno puede saber lo que es un árbol y carecer de verdadero conocimiento de su ser. Ustedes conocen a muchas personas, por ejemplo, saben cómo se llaman y lo que dicen que piensan, pero estamos seguros de que realmente los conocemos. Pero lo que es más grave aún es que desde hace años ustedes conviven íntimamente con ustedes mismos Y si son sinceros, deben reconocer que no se conocen de verdad. No llegamos a conocernos, que su relación, sus reacciones les sorprenden casi a diario y que como consecuencia de ello, con mucha facilidad pierden el control de ustedes mismos. Ustedes tal vez están de acuerdo con nosotros y no pretendemos acusarles de nada, en que ni siquiera controlan el flujo de sus propios pensamientos, porque sabemos que con demasiada frecuencia se sorprenden a sí mismos pensando cosas que no les gusta pensar. Y de vez en cuando, cómo no, descubren en ustedes pensamientos nada amistosos hacia personas y cosas.
Sí, y en lugar de rechazar esos pensamientos, así como quien pasa la aspiradora y retira el polvo de una alfombra, pues nos agacháramos sobre esa alfombra y observáramos de cerca esos pensamientos, tal vez nos daríamos cuenta de que no todo es polvo, sino que hay seres diminutos, digamos, como ácaros en la alfombra, que en nuestro pensamiento serían formas impuras, autónomas, que circulan por nuestro cerebro con la misma tranquilidad con que los ácaros circulan por el sofá, ¿sí? Y a eso los llamamos como parásitos mentales. Son parásitos que circulan de una mente a otra con mucha facilidad, de modo que con frecuencia se crean corrientes de pensamiento colectivas. De repente a todo el mundo le da por pensar en la guerra, por tener pensamientos belicistas, pero también otras temporadas a todo el mundo le da por hablar de la delincuencia callejera, como si esta delincuencia se hubiese desatado por primera vez y antes no existiera. Un ejemplo también es el bullying, ¿sí? El tema del bullying está tan en furor como si nunca hubiese habido acoso escolar para los niños y los adolescentes, ¿sí? ¿Qué es lo que desencadena estas olas mentales? O sea, como los seres humanos en el conjunto no controlamos la higiene de nuestra vida mental, pues periódicamente se dice que se produce como una saturación de las corrientes mentales que circunvulan la Tierra, como si fueran frentes nubosos. Y esta saturación termina por formar una tormenta, como una crisis, y en un momento psicológico, en algún lugar del mundo, salta una chispa que permite la descarga de esas sucias nubes de pensamiento.
No obstante, además de la ignorancia, hay un factor muy importante que determina el estado de la humanidad. Y es el deseo. Junto a este circuito de los procesos de pensamiento, hay también un circuito de deseos que circula por la tierra y en los seres humanos. Todo lo que en un momento desea un ser humano genera imágenes y corrientes eléctricas. Cuando algo es deseado por una gran cantidad de personas, grandes fuerzas se desencadenan para lograr la obtención de este objeto deseado. Y podemos tener un ejemplo típico de que vivimos a diario, es el campo de deseo que se forma en un estadio deportivo. Las corrientes de los deseos circulan también como frentes eléctricos por la atmósfera y también se descargan siguiendo sus propias leyes. Bástenos de momento con decir que esas nubes de pensamientos y de deseos se concentran mucho en las grandes ciudades y tiene una influencia capital en cada uno de los habitantes. Por ello, podemos decir que los seres humanos tenemos un muy restringido margen de libertad, pues somos constantemente influidos por esas corrientes colectivas, las cuales, desgraciadamente, no suelen ser de amor y armonía. Una solución sería que las sublimes jerarquías espirituales que custodian a la humanidad y la ayudan en su maduración, limpiasen con su fuerza esas impurezas. Esto ya lo hicieron en fases de la historia humana en que la humanidad era todavía más primitiva.
Ok, pero pensémoslo más detenidamente, ¿sí? Si lo hacemos, nos daríamos cuenta de que para el hombre actual, eso sería pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Pues mientras los hombres no aprendamos a tener una vida mental ordenada y una vida de deseos pura, poco tardaríamos en contaminar de nuevo los campos mentales y astrales de la Tierra, ¿sí? La solución creemos que pasa más porque cada uno de nosotros aprenda a salir por sus propios medios de esta situación y ayude a otros en este esfuerzo. Ustedes saben que si uno vive rodeado de suciedad, pues se acostumbra a ello y no concibe una vida diferente. Pero basta con que a una persona que siempre ha estado rodeada de suciedad se la integre durante cierto tiempo en una colectividad aseada para que luego le sea casi que imposible regresar al estado anterior o anhelar momentos de limpieza como los que pudo vivir en algún momento.
Veamos, la Rosa Cruz trabaja en esta hipótesis. Ella ha creado en el mundo espacios de serenidad mental y astral donde no tienen acceso a esas corrientes de pensamientos y deseos descontrolados que se abaten sobre el conjunto de la humanidad. Esos espacios neutros en la Rosa Cruz reciben el nombre de templos, y esos espacios son mantenidos en un estado de pureza mediante el trabajo efectuado por sus alumnos. En los breves periodos de tiempo en que los alumnos pueden permanecer en uno de estos templos, ellos pueden pensar y reflexionar con mucha libertad interior y sin resortes coactivos. En esa libertad de pensamiento, el alumno aprende a conocerse y por ese conocimiento comienza él mismo a construir en su interior un espacio de libertad propio. Con ello se hacen realidad las palabras de los evangelios en las que se dice: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es un templo? En efecto, nuestro cuerpo es un templo, pero inactivo. Y de lo que se trata es de activar las funciones espirituales de ese templo para hacer del hombre un ser libre y autónomo. Cuando quienes han conquistado alguna parcela de esa libertad y quienes están en camino de conseguirlo, se reúnen en dichos espacios y juntos reflexionan sobre algún aspecto de la sabiduría universal, de manera espontánea, emiten una potente corriente de pensamientos que se refleja en la atmósfera de la Tierra. Esa corriente de pensamientos circula según sus propias leyes y todas las personas que en algún lugar del mundo se preguntan interiormente y con un anhelo verdadero sobre el sentido profundo de la vida, y se preguntan si existiría alguna solución a tanta desdicha, ahí reciben la ocasión de conectar con esos pensamientos que en cierta forma portan una respuesta, o al menos transmiten la esperanza de que sí existe una solución. Estos pensamientos, pensados por hombres y mujeres, para hombres y mujeres, tienen un efecto mucho más eficaz que los pensamientos emitidos por seres sobrehumanos.
Y creemos que ahí está la clave del trabajo moderno, del trabajo espiritual, que es lo que se hace de humano a humano. Aquí dice Fabián, de pensamientos pensados por hombres y mujeres justamente para hombres y mujeres, ¿sí? Así, aunque sepamos que las jerarquías espirituales nos siguen acompañando y nos siguen emitiendo una gran corriente de fuerza, pero el trabajo de liberación pareciera que depende mucho de lo que en este plano nosotros hombres y mujeres podamos hacer por nosotros mismos. Y así poco a poco y de manera constante sobre la Tierra se iría formando una nueva estructura de pensamientos accesible a todos los hombres de buena voluntad. Y pues esa es la causa principal de que justamente en nuestro tiempo, a pesar del materialismo más total concebible, exista al mismo tiempo tanto interés por los temas espirituales por doquier en el mundo, ¿sí? Y con esto que hemos hablado esta tarde, esperamos haber podido ofrecerles algunas líneas de pensamiento que les permiten acercarse a la propuesta de la Escuela Rosa Cruz en los tiempos actuales. Y los invitamos que si quieren profundizar en nuestra filosofía o contactar alguno de los centros que hay alrededor del mundo, puedan consultar la página www.rosacruzaurea.org. Allí van a poder encontrar el link de los diferentes países, de las diferentes ciudades, donde encontrarán un foco de hombres y mujeres con el deseo y el anhelo profundo de trabajar por sí mismos y por la humanidad en este nuevo despertar espiritual. Con esto nos despedimos y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos.
Buenas noches.
Para comunicarse con la Rosa Cruz Áurea, llamar al 011-4568-8108 o al celular 011-15-3171-4294. Email info.argentina@rosacruzaurea.org. www.lectoriumrosicrucianum.org.